tardes, radio oyentes. Una vez, bienvenidos una vez más a nuestra emisora de Leganés, que está en Leganés, como decimos. Nuestro primer programa después de las vacaciones de verano 2018.
Di el teléfono.
Y bueno, voy a hablar voy a hablar un poquito en nuestra emisora del Leganés, donde estamos. Es el teléfono 91 prefijo 6933892.
Gracias, Gustavo, que a mí siempre se me olvida.
Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad. Asociación Salud Alternativas de Vida. El móvil es 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asab@asab.org.es. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Eso lo hacemos al final. Al final y bueno, o al principio, como queráis. ¿Hablamos ahora del verano un poquito?
Pues ¿qué? Claro, para romper el hielo. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Dónde has estado, ¿qué? Gustavo?
Bueno, pues yo no... se han ido mis sobrinas. Una cosa que me ha pasado. Mis amigas, digo, mis hermanas y mis sobrinas se fueron a Vela, a Almería. Pero yo no he ido porque me morí en el coche. Y 5 horas yo no aguanto en el coche. Me da unos mareos, unas vueltas de cabeza... Tremendo. Lo paso verdaderamente fatal cada vez que voy en coche. Si es un trayecto de 10 minutos, no pasa nada. Pero si es una hora, a partir de la hora o media hora, ya estoy ya que trino. Y yo no aguanto. Y entonces me tuve que quedar en casa. Estuvieron como unos 10 días. Estuvieron. Y bueno, cuando vinieron, pues vinieron muy morenitas, muy rojitas y todas esas cosas, ¿sabes? Y bueno, Vela está en Almería y bueno, y es un sitio pues muy bonito. En su lugar, pues bueno, pues yo he quedado con mi amigo muchas salidas y tal. Y bueno, cuando vinieron ya mis hermanas, ya pues nos fuimos por ahí al campo, me fui al campo 2 veces, a Loranca, a comprar material escolar para mi sobrina. Y estuvimos allí y tenía una lista y de ahí cogimos todo lo necesario para la vuelta al cole después del verano. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Y tú qué tal, Rafa?
Pues yo estaba en Galicia. Estaba harto de pasar calor y me he ido al fresquito, durmiendo con manta.
¿Qué playa has estado? ¿Has estado en qué playita?
Pues soy muy malo para los nombres, pero... íbamos buscando playas pequeñas, playas que no estuvieran, que no tuvieran vigilancia, porque en esas playas, pues, no te dicen nada con los perros, porque me he ido con 2 perritos que tengo.
¿Te he ido con los 2 perros? Uh-huh. ¿Y cómo has ido en coche, no? ¿Hasta allí o cómo?
Me los he llevado en coche, se han portado bien, son como los niños. Arrancas con el coche y se duermen.
¿Qué has sido tú, los 2 perros y quién más? ¿Eh?
Mi novia.
¿Y tu novia?
Ah, mi chica, mi novia, mi pareja, no sé.
Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Mucho calor allí? ¿Y el trayecto cómo ha sido? ¿Si ha estado bien o ha habido alguna incidencia?
Pues en el trayecto no pasó nada, pero estando allí, que estábamos en un bosque, estaba mi chica sacando a los perros y le aparece un tío subiendo un tractor y le dice: guarda los perros, que viene, hemos visto un lobo ahí arriba y ataca a los perros.
Ay, bueno.
Sí, sí, sí.
Y mi chica, ¿sí? ¿De verdad que hay lobos por allí?
Sí, pensábamos que no. Mi chica le dice: pero, ¿qué pasa, que me has visto cara de caperucita o qué? ¿Me estás tomando el pelo, no? ¿Estás de coña? No, 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 en serio, en serio.
Así que y tú caíste en la trampa, ¿no?
Ya, pues ahí...
Una broma...
No, sal conmigo, que es de noche, no sé qué... Y digo, venga, vale, pues te acompaño, ya con un palo en la mano, con miedo. Pero vamos, que no, que yo no veía ningún lobo ni nada, ¿vale? Los lobos son muy raros que ataquen a las personas.
Es una exageración, ¿no?
No, pero... Habrá lobos, pero...
Y en el bosque allí donde...
No se mete con los humanos.
Allí donde residíais, ¿no? En verano, en el bosque, ¿no? En una casa del bosque.
Una casa, vamos, perdida del mundo. El bar más cercano estaba a 10 kilómetros.
¿Bar?
Sí. Tú imagínate que no teníamos ni bar.
Vaya sitio, ¿no? Pero ¿y cómo habéis ido hasta allí, no?
Ah, porque nos gusta.
Ah.
Tenemos ahí la granja y todo vallado para los perritos. No se escape.
¿A qué?
Está cerrado para que el perro no se escape.
Ah, muy bien. Y bueno, que ya está. ¿Cuánto tiempo habéis estado allí?
Pues 10 días.
10 días. Y el trayecto bien, ¿no?
Bien, ya, bueno. No tengo problema. Vamos, si por mí fuera, ni conduciría.
No, sí. Y habéis hecho paraditas, ¿no? Para descansar, supongo.
Hombre, claro.
Para comer, por ejemplo, ¿no?
Yo sí, yo nada de hacérmelo del tirón. Yo paro todas las veces que haga falta y alguna más, sin problema. 2-3 veces, comer, sí. Tomar un café, estirar las piernas.
Claro.
Lo que haga falta, sin problema.
Sí, sí.
Voy sin prisa, estoy de vacaciones.
Ya te digo.
Nadie me espera, ¿para qué correr?
Uh-huh. ¿Y os habéis bañado?
Pues mira, hemos estado en La Coruña y el agua tan al norte está helada.
Vaya, vaya.
Está helada. Te metes en el agua y se te encoge todo, ¿sabes? Pero bien, lo bueno que tiene es que no tienes casi gente. Estás tú solo.
Claro. Bueno, yo es que yo vi la... Si te digo la verdad, la piscina y la... Y luego la piscina y la playa, es que a mí no me gusta nada, no me gusta. Pero si no hay otra cosa, ¿dónde vas a ir? ¿No?
A mí me gusta la montaña.
Sí, la montaña, el campamento.
Galicia y Asturias tienen muy cerca ambas cosas. La playa y la montaña están muy cerquita. Entonces puedo disfrutar de todo. Lo tengo todo. Aquí, al lado. Sin problemas.
Muy bien. ¿Y cuántas horas de trayecto? 4 o 5, ¿no? O 5 o 6.
Y 7.
Jolín. Que ahora habrá ido despacito, ¿no? Para precaución, ¿no? Despacito, a 70, 80, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
No, yo respetando las normas de circulación, siempre.
Claro.
Más que nada porque luego me llegan fotos enmarcadas a casa y me piden una pasta por ellas. Sí.
Pues en verano pillaron a uno en la tele a 240 que iba el tío. Un chico de 19 años.
Bueno.
El acompañante lo grababa por internet y salía allí. Y no sé lo que pasó, si dio positivo, droga
pues
y tal.
Ahora no compensa, sale mucho más barato alquilar un circuito. Ahora el Jarama está en horas bajas que la multa y la desgracia tan grande que puedas acarrear por ir haciendo el tonto por la carretera. Un día tengo que alquilar el Jarama.
Muy bien. Bueno, pues a mí tengo morenitas y mi familia me ha puesto muy morenita, parecen latinoamericanas. Y yo, jolines. Y bueno, pues estuve mi hermana Maite, Eva y mis 3 sobrinos. Y bueno, es la primera vez que... Me parece que es la segunda vez que han ido a Vera. Porque nosotros siempre íbamos a Cuñera, Motril, Calahonda, Torrevieja... Benidorm, Calahonda, o sea que hemos recorrido nuestros muchos pueblecitos, ¿sabes? Costeros. Y bueno, pues eso está muy bien, ¿no? La playita. Pero luego acaba, por el mediodía, acaba hecho polvo, muy cansado. Es muy cansado, ¿no? Esto de la playa, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Es muy cansado. Tienes que reposar porque si no aguantas. Eso es lo que me pasa a mí.
No sé.
Bueno.
Yo estando de vacaciones lo llevo bien, aguanto bien. Como un martillo enterrado en paja.
Claro, claro, claro.
Otra cosa sería ir de camping. Ya estoy mayor yo para el camping.
Claro. Yo creo que he hecho camping.
A ver, te da mucha libertad.
Claro. Para la naturaleza, ¿no? Los campistas es la naturaleza.
Porque puedes cambiar. Te puedes recorrer lo que quieras, llegas, montas una noche a la tienda y a la noche siguiente estás en otro sitio. Pero ir de camping es muy cansado, muy cansado porque echas de menos pues, una mesa, unas sillas. Si te llevas la mesa y las sillas, tienes que cargar con ellas. Montar la tienda, desmontar la tienda.
Vale, vale, vale. Bueno, pues
ya, nos hacemos mayores, ¿sabes? Muchos años de camping y me ha gustado mucho. Pero sí, ahora sí. Ya... Llegó un día que dije, mira, ¿sabes qué? Que ya no me apetece montar la tienda otro día. Ajá. Y desde entonces ya, pues... al hotel.
Aparte de ir yo a la playa, también me voy a Granada, donde yo nací, y a ver, pues veo a mis tíos, que lamentablemente se han muerto dos tíos míos de Granada, los dos tíos se han muerto. Y bueno, después de este preámbulo de vacaciones, vamos allá a la sección, que es efemérides, con Gustavo Bermúdez. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas, primer programa después de verano 2018. Soy Gustavo y mi sección es efemérides. Bien, el título sería este: trágica situación en las colonias africanas. La explotación y los malos tratos a los indígenas del continente africano producen revueltas que son reprimidas brutalmente por los gobernantes coloniales. En el Congo, considerado por el rey Leopoldo II de Bélgica como una colonia privada, las torturas y las ejecuciones están a la orden del día. En el Congo belga, los indígenas reciben amenazas y castigos inhumanos. Para ello se funda el 25 de marzo de 1904 la Congo Reform Association. Esta situación trágica empieza en el principio del siglo XX. Como hemos dicho, en el Congo belga los indígenas reciben amenazas y castigos inhumanos. Para ello se funda el 25 de marzo de 1904 la Congo Reform Association, que pretende conseguir mejoras en la situación de los nativos de este país. En África alemana del sudoeste, el 12 de enero de 1905, hay una rebelión de los Herero, encabezada por Samuel Maharero, ocasionada por el trato abusivo que los comerciantes blancos infligen a los negros. El 11 de agosto, los hereros son derrotados en la batalla de Battenberg. Por orden del comandante en jefe, Lothar von Trotta, los supervivientes de este pueblo nómada bantú son enviados al desierto de Umaqueque, donde muchos de ellos acaban muriendo de sed, muriendo en dicha campaña 60.000 hereros. Destaca la resistencia contra los alemanes Heinrich Bittboy. Otra rebelión guerreros, Nama, decidirá rebelarse después de una batalla de guerrillas. Alemania declara la guerra a la África del sudoeste. Las colonias portuguesas, Angola y Mozambique son las posesiones de las colonias europeas más antiguas. Las tropas portuguesas sufren una derrota ante los Kuamato, que le cuesta la vida a 305 soldados lusos. Las tropas coloniales británicas acaban con el movimiento de resistencia del jeque Ibn Muhammad de poner fin a la resistencia de los grupos islámicos. El jeque ve en los misioneros cristianos una amenaza para la fe islámica. Bien, en el principio del siglo XX, habéis visto la crueldad, el racismo que había allí en las colonias africanas de los europeos, que lamentablemente todavía existe el racismo en el mundo, lamentablemente. Y bueno, y las colonias, pues... Además de además de sacar materia prima, minerales, etcétera, aparte de eso, hacían trabajar a los negros en pena, esclavitud total, y se rebelan. Pues eso mismamente lo hay ahora, pero con menos violencia, porque entonces hubo hasta guerras y todo, cosa que ahora no hay. Ahora hay detenciones y ya está.
Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Así que ahora tenemos esclavitud.
Todavía hay racismo.
Pero...
¿Y esclavitud ahí todavía? Esclavitud sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no?
Bueno.
Racismo sí, eso no lo duda nadie.
Si estás sujeto a una hipoteca que te tiene asfixiado, estás esclavo, ¿no? Hay muchos tipos de esclavitud. Hay una esclavitud encubierta. Una esclavitud que es difícil salir de ella y quejarte.
Claro. ¿Qué es? Bueno, pues ya está. Antiguamente había más racismo que ahora. Esa es mi opinión, ¿no?
Hombre, sí, hemos ido avanzando, claro que sí.
Pues lo que era... primero se fue los europeos o los negros del África, y luego los negros que se fueron a América, pues lo mismo, los americanos con los negros. Los pobres no tienen suerte. Bueno, y bueno, las colonias africanas por las potencias europeas del siglo XX. Una introducción hablando de las colonias africanas por las potencias europeas. Por ejemplo, Europa comienza a buscar en otros continentes, África, no solo productos exóticos, sino también artículos básicos, alimentos y materias primas, algodón, lino y fuente de energía, carbón y petróleo. Europa no puede suministrar todo lo que su industria necesita y lo busca en otros continentes. En África, Inglaterra casi consigue formar un imperio de norte a sur, desde el mar Mediterráneo hasta el Cabo de Buena Esperanza, que está abajo del todo, Cabo de Buena Esperanza, ahí, bien lejos, otra punta de África. Es un continente poco poblado, con grandes riquezas sin explorar y que ofrece un indudable interés estratégico. Francia empezó las colonias en África en 1830. Luego fueron los portugueses, los españoles, los ingleses, italianos, alemanes. Y comienzan las colonias en toda África. Las posiciones más antiguas son las... Bueno, África se repartió al mundo colonial, que la principal potencia era Francia e Inglaterra. Que, bueno, España también tenía un poquito. El protectorado de marroquí, te suena, ¿no? De colonias africanas españolas. Un poquito de Marruecos.
¿Y Guinea?
Un poquito de Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Poca cosa. Pero lo que eran los demás países, pues también tenían sus colonias allí.
¿Tú nunca te has preguntado por qué las fronteras de África son tan rectas?
¿Rectas?
¿Has visto el mapa de África?
Sí.
¿No has visto que las líneas fronterizas de un país con otro hacen así?
Sí, lo del norte, lo del sur, no, lo del
no,
norte.
No, no sé, Libia...
Sí, Libia, Argelia y Egipto. Ya está. Sí. Libia, Argelia y Egipto, tres países nada más.
Las líneas que dividen los diversos países que forman África son tan rectas porque los países no son fronteras naturales. Se repartieron África entre los más poderosos, claro. Entre todos, entre los europeos, vaya.
Claro.
Y esas fronteras artificiales a veces dividían un pueblo por la mitad. Tú imagínate que tienes un poblado y de repente te dicen que no puedes pasar al otro lado porque una frontera es Egipto y la otra, no sé, es que no me sé de memoria, no tengo el mapa aquí delante, es Libia o lo que sea.
Que son fronteras naturales, ¿no?
No. Estoy diciendo que las fronteras de África en su mayoría son artificiales, son líneas aleatorias con las que se dividió África. que se repartieron los países que se formaron entre Europa, ¿vale? De eso hablo.
Bueno.
Estaba buscando una definición y lo siento, he tenido que ir a la Wikipedia porque no me acordaba. Estábamos hablando del racismo.
Sí.
De que
la esclavitud. En este momento la esclavitud.
Afortunadamente. Ahora está
y la esclavitud, y la esclavitud también.
Ahora no somos racistas. Ahora lo que nos da miedo no es que vengan negros. Lo que nos da miedo es que vengan negros pobres. A lo que tenemos miedo es a la pobreza. Y la palabra que estaba buscando era aporofobia.
Ah.
Miedo a la gente indigente, pobre, sin recursos. Repugnancia y hostilidad ante las personas pobres, sin recursos o desamparadas.
Madre mía, si eso forma parte del racismo.
Bueno, es que es muy gracioso, porque si viene un chico negro y es fichado por un equipo de primera, no somos racistas. Si viene un chico negro en una patera, entonces sí nos parece mal que venga.
Bueno, sí, ahora viene un montón de patera de por negritos.
¿Lo ves? ¿Pero por qué nos parece mal? Porque son pobres.
Claro. Bueno, pero también necesitan ayuda, son personas. Pero no tenemos sentimientos.
Muy bien dicho. Sí, señor. Me has alegrado el día, Gustavo. Me gusta. Eso es. Es verdad.
Es verdad. Muy bueno. Las colonias africanas ya se han independizado ya todas, ya. A partir de 1960, por ahí, en el 60 ya se independizaron las colonias. Eso está muy bien, porque un país que dependan de otro, que espabilen y que hagan su propia economía, ¿no?
Hombre,
y bueno, Egipto, que fue una civilización ejemplar, estaba por los británicos. Y lo que pasa... Y lo que pasa que es que, por ejemplo, Francia dominaba extensas terrenos desierto, todo era desierto, ¿no? Bueno, los países del Sáhara, ahí no hay nada. ¿Y qué colonia van a hacer allí?
Hombre, Francia se repartió un trozo del pastel de África muy grande, ¿eh?
Pero, así que,
pero muy grande.
Que pues si es desierto todo, ¿no? ¿Qué van a sacar de ahí? De provecho.
Bueno, sacaron y siguen sacando, por ejemplo...
Las minas.
Por ejemplo, mano de obra esclava.
¿Eh?
Mano de obra esclava, por ejemplo.
Ya.
Eso es una cosa que sacaron. Y ahora, lo que estaba diciendo de la esclavitud y de las hipotecas. Esto tiene relación, aunque parezca una tontería. Los países pobres están endeudados frente a los países ricos. Deudas que no van a pagar nunca. Uh-huh. Es otra forma de esclavitud.
Ya. Bueno. Bueno, ya se han independizado Argelia, Túnez y todo. No, se han independizado ya todo, me parece a mí. Y bueno, en Sudáfrica, pues hay importantes empresas británicas allí, y blancos y todo allí, que se han mezclado. Y bueno, África sale adelante gracias a las potencias europeas, que llevan su industria y sus empresas allí. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo, Gustavo.
Bueno, África, yo he sacado una conclusión.
Pienso que Europa es un depredador para África, que saca todos los recursos de África y allí solo deja pobreza. Eso es lo que pienso. Europa y bueno... Más modernamente Estados Unidos, claro, porque cuando entra Europa en África, Estados Unidos eran muy pequeñitos. Ahora Estados Unidos pues es un gran depredador también, claro que sí.
Sí, sí.
Uno de los que está a la cabeza.
Uh-huh. Y bueno, pues ya está, ahí teníamos nuestras colonias. Y ya para 10 minutos que queda. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de Caruso y hasta ahí lo dejamos.
¿Quién es Caruso?
Un tenor italiano.
Venga, cuéntame algo de Caruso.
Bueno, el público aclama a Caruso. El aclamado tenor italiano Eurico Caruso entusiasma a todo el mundo y goza de un éxito imparable. 1873-1921. El 6 de noviembre de 1902, Caruso interpreta a Mauricio en el Teatro Lírico, sobre la ópera de Francesco Citeras. La ovación del público se dirige sobre todo a Caruso. El 6 de noviembre de 1902. La fulgurante carrera del tenor había empezado el 17 de noviembre de 1898 con la ópera de Umberto Giordano. El público y los expertos se dieron cuenta enseguida de que, con toda seguridad, la excepcional belleza del timbre de su voz, la amplitud de su registro y su capacidad interpretativa sin afectación la reportarían fama mundial. Interpreta con brillantez el aria Amor Divieta. Nacido en Nápoles el 23 de febrero de 1873, Caruso creció en una familia pobre, con muchos hermanos. Sin embargo, sus padres consiguieron algo de dinero para que siguiera unas clases de canto. Tras recorrer el mundo triunfalmente, enfermó en 1920, donde murió. Uno de los mejores tenores de Europa de todos los tiempos, debutó en 1894 en Nápoles. Consolidó su fama entre 1898 y 1903. También actuó en el Metropolitan de Nueva York. Y me ha parecido ver que la ópera en sí, en general, empezó en el siglo XVI, en plena Edad Media, en Italia. Y la primera obra fue en 1607. Y bueno, pues y el tenor, tenemos ahora, bueno, el renombre, ¿no? Está Pavarotti, José Carreras, Montserrat Caballé. ¿Y qué pasa con estos tenores que no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué han pasado con ellos? ¿Que no? ¿Se han muerto todos o qué ha pasado?
No lo sé.
Sí, teníamos unos tenores que cantaban de maravilla, ¿no?
Bueno.
Y han desaparecido todos.
No, a lo mejor no se están escuchando aquí en España, pero me imagino que no se ha perdido la moda mundialmente, todos a la vez. Muchos de ellos estarán viviendo fuera de España,
sí,
no sé.
Sí, sí. Pues la ópera empezó en Italia, como hemos dicho antes. Y bueno, la primera ópera, pues hubo ya su gente, ¿no? El aforo estaba completo para ver la representación de dicho teatro, de dicha ópera. Y bueno, pues tú nunca has oído hablar de Caruso, ¿no? Caruso.
Pues la verdad es que sabía que era un cantante, no. Pero en mi cabeza no estaba muy claro. Mientras me ha gustado que hayas traído esto porque me parece muy interesante, efectivamente. Fue uno de los primeros cantantes que decidió hacer mucho énfasis en grabar sus canciones y poder cobrarlas. Así que fue un visionario para las GAE. Está muy bien.
Sí, sí.
Bueno. Se hizo inmensamente rico.
Bueno, Caruso yo no lo conocía hasta el momento que lo vi la información en un libro. No conocía de nada. Y bueno, se descubren nuevas cosas y todo eso. Y bueno, Caruso, a mí me gusta la ópera. ¿A ti te gusta la ópera? Sí,
a veces,
está entretenido.
A veces la disfruto, lo que pasa que...
Un poco pesado, ¿no? ¿O no? ¿Es pesado?
No, que nunca me he planteado pagar por disfrutar ópera. Supongo que... No soy un melómano. Soy un ecléctico, musicalmente hablando, y no soy un melómano. Disfruto de lo que me llega, No es que sea mi género favorito, pero sí que lo disfruto, sí que puedo valorar a Montserrat Caballé, sí que me parece que tiene una voz increíble, Sofía Calas, ¿no?
Ah, y Calas, también tenemos a Calas. Pero Calas ya era muy mayor, ¿no? Ya cuando estaba ya era muy mayor, Calas, ¿no? Salí, me acuerdo que salí una vez en la tele, pero hace ya mucho ya, cuando la descubrí. Y bueno, pues ahí estamos. De Caruso, de un ambiente pobre, al éxito total con sus representaciones en la ópera, y que ha tenido suerte en la vida y ha conseguido un trabajo, y cosa que ahora está muy mal.
Me lo hubieras dicho, habría buscado algo para ponerlo aquí, de Caruso, yo qué sé. Claro, o sea, si vas a hablar de un músico, era lo suyo.
Claro.
Mira, bueno. Vale, para la semana que viene, recuérdamelo que ponga algo de Caruso, hombre. Aunque vale. No venga a cuento de nada, ya pues decir, oye, ¿os acordáis? Pues este es Caruso. Porque si tienes a alguien que cantaba, lo tenemos, bueno, tenemos grabaciones.
Mira a ver a Caruso ahora, a ver qué tienes.
No, no voy a tener nada. Sería genial, pero vamos, eso ya sería mucho.
Bueno, pues ya hemos terminado.
Pues...
son ya las 8.
Pues nos vamos a ir, chicos.
Claro.
Nos vamos a ir.
Bueno, pues canción. Nos vemos el próximo miércoles. Y hasta luego. Que lo paséis bien.
Adiós.
Historias que atrás dejaste, las heridas que...